Sed todos bienvenidos, aquí comienza Fricanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Estamos como cada semana en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Barú, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, Radio Casares, Radio Caos, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Rico Legales, la web Radio Daniel Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Por supuesto, como recordamos cada semana, podéis descargar el programa tanto en el portal de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net, como a través del primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org. Allí, además de toda la información actualizada minuto a minuto al castellano para ti, proveniente desde los medios de comunicación del continente africano, tenéis las editoriales, la opinión de los mejores analistas sobre el continente africano, tanto en política, economía, sociedad. Así como los comentarios de los mejores africanistas y de los propios profesionales africanos sobre el día a día del devenir del continente. Los mejores estudios de investigación al desarrollo, los mejores estudios académicos en el primer portal del conocimiento sobre África gestionado por la Fundación Sur, www.africafundacion.org, porque sentimos pasión por África. Y hoy os hemos preparado un programa, viene un fotógrafo vasco con nosotros. Él se llama Rafael Marrodán. Ya ha estado en un barrio, el barrio de Quivera. Y allí las gentes pues le han enamorado. Le han enamorado hasta el punto que decidió volver en varias ocasiones y dedicarse a realizar su arte para dejar presente a todas las sociedades de estos barrios de Quivera en su fotografía. Así que estaremos con Rafael Marrodán, que nos presentará este barrio de Quivera. Y por supuesto también tendremos la actualidad del continente africano, traída directamente desde los medios de comunicación del continente, así como con la agenda, con las mejores actividades sobre África que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza Africanía.
nosotros de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de noticias con la actualidad que nos llega directamente desde los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Tanzania, donde Jakaya Kikwete ha sido reelegido presidente para un segundo mandato, según los resultados anunciados el pasado día 5, 5 días después de las elecciones presidenciales en este país. El presidente del partido Chama Cha Mapinduzi, el partido de la revolución en Swahili, Jakaya Kikwete, ha sido declarado vencedor del escrutinio con más de 5 millones de votos, que representan más del 61%. El presidente de la Comisión Nacional Electoral de Tanzania anunció los resultados en Dar es Salaam, la capital. Según los mismos, el segundo candidato más votado fue el líder del Chadama, partido de la oposición, Wilbroad Sla, con él más del 26% de los votos. El líder del Frente Cívico, Ibrahim Lipumba, obtuvo más del 8%. Sla ha impugnado los resultados alegando que se ha cometido fraude. Según la comisión, el índice de participación ha sido muy bajo, inaceptablemente bajo. De los casi 20 millones de tanzanos registrados para votar, acudieron a las urnas solamente el 42%. El gobierno de Libia suspende de nuevo la publicación del periódico propiedad del hijo de Gaddafi, Saif al-Islam. El gobierno de Libia ha suspendido la impresión de un periódico controlado por el reformista hijo del líder Muammar Gaddafi, según han informado los medios de comunicación locales, en lo que podría ser el último capítulo de una lucha por el poder dentro del país rico en petróleo. La versión impresa del periódico OEA, controlado por Saif al-Islam Gaddafi, fue suspendida poco después de publicar un artículo que pedía un asalto final al gobierno, que según el semanal había fracasado al combatir la corrupción, según los medios locales. Saif al-Islam, que tuvo un papel importante en la finalización de las sanciones impuestas a Libia y es considerado como un posible sucesor de su padre, ha estado librando una guerra contra la vieja guardia conservadora y ha sido abiertamente crítico con el gobierno. Y en Liberia, la presidenta ha revisado y puesto a punto su gabinete de ministros de cara a las elecciones del próximo año. La presidenta Ellen Johnson Sirleaf, una economista licenciada en Harvard de 72 años, fue la primera mujer democráticamente elegida presidenta en África en el 2005. En un comunicado emitido a última hora, la oficina de Sirleaf afirma que ha pedido a todo su gabinete de ministros que detenga su administración con efecto inmediato, menos para el ministro de Asuntos Presidenciales. Sirleaf dice que su administración está entrando en una etapa crítica y esto le permitirá tener la oportunidad de empezar de nuevo y avanzar. Liberia fue devastada por las guerras civiles durante años hasta el 2003. El país todavía lucha por mantener una frágil paz con la ayuda de una misión de paz de las Naciones Unidas. Y la policía de Zimbabue ha arrestado a 6 directores relacionados con una empresa conjunta de minería de diamantes en la polémica región de diamantes de Marenge por acusaciones de adquisición fraudulenta de concesiones, según los medios estatales. Los ejecutivos arrestados son 5 funcionarios de la Corporación de Desarrollo Minero de Zimbabue, la CMDC, y un representante zimbabuense de la compañía Sociedad de Sudáfrica Core Mining and Mineral, en la compañía al 50% Canada El Miners. Los directores se enfrentan a cargos de mal informar al gobierno, haciéndole creer que la compañía conjunta tiene la capacidad de financiar las operaciones de minería en las concesiones de Marenge, según el periódico estatal El Herald. El periódico afirma que la Canadail ha sido prohibida desde entonces en Marenge y ahora dirige las operaciones mineras ZMDC. 3 periodistas de África Occidental y el África Austral han recibido el premio al periodismo de investigación 2010 concedido por el Foro de Periodistas de Investigación Africanos durante su conferencia anual celebrada en Johannesburgo, en Sudáfrica. Los premios anuales, que fueron entregados el día 2 de noviembre por un panel de experimentados periodistas de investigación, consiste en dinero efectivo que va de entre $1,000 y $4,000. El periodista Emmanuel Maya, que trabaja para el Sunday Trust en Nigeria, ganó el primer premio, mientras que el segundo y tercero fueron a manos de Aneas Aremjau Anas del New Crusade en Git y un periódico de Ghana, y John Glover, un periodista independiente de Namibia. El reportaje de investigación de Maya se adentra en una red de tráfico de seres humanos en el África Occidental que le condujo desde su nativa Nigeria hasta orillas del mar Mediterráneo, haciéndose pasar por un candidato a la inmigración ilegal. Esto le permitió encontrarse con los gurús que están detrás del tráfico de seres humanos, que han estado ganando millones de dólares. Miles de jóvenes, la mayoría con dirección a Europa, mueren en este viaje de contrabando en condiciones inhumanas o son deportadas. El presidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, ha sido el más votado en las pasadas elecciones, según ha declarado la Comisión Electoral el día 4 de noviembre, pero tendrá que enfrentarse a una segunda vuelta electoral contra el líder de la oposición, Alassane Ouattara, ya que nadie ha obtenido una mayoría simple en la primera vuelta. Gbagbo tuvo más del 38% de los votos y Ouattara más del 32% de los votos de los más de 4 millones de marfileños que acudieron a votar. Se espera que estas elecciones vuelvan a unir al país que un día fue el más próspero de África Occidental y terminar con años de crisis después de la guerra de sucesión que tuvo lugar en el 2002-2003, tras el cual el norte quedó en manos rebeldes. La principal ciudad y capital, Abidjan, estaba en calma el día antes de los anuncios de los resultados. Nos vamos ahora a Sudán, donde los rebeldes de Darfur se han vuelto a enfrentar contra las tropas del gobierno en el sur de esta región. En la capital sudanesa, el gobierno ha intensificado la represión contra las activistas de Darfur, arrestando a un periodista del diario independiente Al-Sahafa, según ha hecho público el director. Darfur saltó a la agenda internacional después de la campaña contra la insurgencia en 2003, que provocó una de las peores catástrofes humanitarias del mundo. La expulsión violenta de 200 ciudadanos de la República Democrática del Congo de las tierras de Angola este pasado mes de octubre es una señal de la cada vez mayor tensión que se da entre estos dos países vecinos, que según los analistas gira en torno a la demarcación de la frontera común y al conflicto sobre los recursos naturales, en particular el petróleo. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas afirmaba el pasado octubre que, según actores humanitarios de la región, las condiciones bajo las que se llevó a cabo la expulsión fueron muy violentas, con 30 mujeres violadas reiteradamente y hombres torturados. Dos hombres resultaron muertos y una mujer de 27 años ha muerto de ser violada violentamente. Según los informes, los incidentes comenzaron a ocurrir a principios de este mes, cuando al menos 30 mujeres fueron detenidas por las autoridades angoleñas en estructuras parecidas a calabozos y repetidamente violadas durante un periodo de 2 semanas. La mayoría de las mujeres estaban desnudas cuando llegaron a la República Democrática del Congo.
Africanía. Escucha Africanía. Escucha Africanía.
Esto es Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y hoy tenemos a dos invitados. Ella es Marta Sahuca y él Rafael Marrodán, y los dos están creando un libro que se llama Kibera, hombres y mujeres de un barrio de Nairobi. Rafael Marrodán es fotógrafo y no sé muy bien cómo surgió esta idea. Vamos a situar primero geográficamente, yo creo, porque hay que saber de dónde estamos hablando. Kibera es un barrio de la capital de Kenia.
Efectivamente, es un barrio pequeño barrio de 1 millón de habitantes, que es un país imaginario en medio de Nairobi, y bueno, con sus propias leyes. Es un slam, seguramente el más grande de África, y pues colocado en el ecuador de este planeta.
Cuando hablamos de Nairobi, la gente a lo mejor pues piensa en un barrio, como puedes pensar en un barrio de Madrid. ¿Qué quieres decir con un barrio de Nairobi? ¿A cuántos kilómetros de Nairobi estamos hablando?
En el corazón de Nairobi. Por detrás tienes el barrio rico de Langata, curiosamente protegido por alambre de espinos electrificado, para que no salten, si les vale para ir a trabajar por $1 diario a limpiar las casas de los ricos. Por delante tienes un río que ya ha desaparecido debajo de la porquería, y por detrás estaba el bosque de Gong, que es el que le da nombre a Kibera. Kibera significa zona arbolada, de lo que ya no queda nada, claro.
Todo eso ya me imagino que por necesidades de recursos energéticos la gente lo iría consumiendo.
Calienta a la gente y hace la poca comida que tienen, sale a diario. Además cargan con la poca madera que va quedando de los bosques de alrededor para poder encender sus hogueras, bueno, hablamos de un barrio sin electricidad, sin sanidad, sin las mínimas condiciones, ni siquiera para pasar 20 minutos allí.
¿Cómo puede vivir 1 millón de personas sin sanidad? Es decir, pues no estamos hablando sin alcantarillado, estamos hablando
Por supuesto, es muy difícil imaginarse un un pueblo, porque es un pueblo de 1 millón de habitantes, con zanjas por todo servicio de sanitario. Zanjas por las que saltan, entre las que juegan los niños, por las que va todas las aguas fecales, con un olor absolutamente inimaginable, claro.
¿Y todos los residuos sólidos que puede generar 1 millón de personas?
Pues allí hay lo que mundialmente conocen como flying toilets, que, bueno, fue un poco desagradable, pero se trata de hacer las necesidades en una bolsa de plástico, hacer un nudo y lanzarlas al aire. Así de simple. Esa es la sanidad que existe allí.
Situado ya en Nairobi, un poco en su contexto social, geográfico, ¿cómo llegáis a Kibera?
Yo empecé a ir a África, pues yo creo que como casi todo el mundo, pues atraído un poco por paisajes, naturaleza, además con mi faceta de fotógrafo, pues empecé a conocer esa parte bonita de África, es decir, la que no es África, la que se conoce desde un todoterreno y en un lodge de lujo, vamos a llamarlo así. Y bueno, luego vuelves convencido de que has estado en África, aunque en realidad no has estado. Hasta que, bueno, pues conocí en el segundo viaje a un guía, John Guigue, que, bueno, me hice muy amigo de él. Y hace 3 años, con las famosas revueltas, perdió amigos allí, murieron mucha gente, y me habló de lo que era Kibera, y en el siguiente viaje conocí Kibera. Conocí Kibera, vamos a decirlo entre comillas, porque no entré en Kibera, sino lo vi desde fuera.
¿No y es muy recomendable entrar solo?
Evidentemente no, claro. No somos, para ellos somos carne de cañón. Quiero decir que lo que llevo puesto encima da de comer a una familia entera un mes. Entonces entiendo muy lógico y muy razonable que me lo roben.
Así de hecho que en este sentido Nairobi es una de las ciudades, de las capitales más conflictivas del continente africano.
De día, bueno, dependiendo por qué barrios te muevas, y con mucho cuidado, lógicamente, tampoco puedes ir haciendo alardes de nada, bueno, aún puede pasar, pero desde luego hay sitios muy poco recomendables, y la noche, de entre los sitios poco recomendables, es la menos recomendable. Y desde luego Kibera, aventurarse en Kibera sin alguien de allí del barrio y sin previamente dar conocimiento de que vas a ir allí, pues desde luego es lo menos recomendable.
Me imagino que el choque de entre el África que habías conocido en tus primeros viajes a Kibera, ¿no?, a conocer a la sociedad keniata, a la sociedad de Nairobi, a la sociedad, al pueblo que vive en Kibera, es un choque brutal.
Es que no tiene nada que ver, evidentemente. Nairobi es una capital que moderna, que está en construcción, que vive bien gracias al turismo y que ves mejoras por todos los sitios, pero en medio de Nairobi te encuentras pues con la realidad de todos los días, de gente que amanece, que se va de casa, si a aquello se le puede llamar casa, los 4 metros cuadrados de chapa oxidada y madera, pues a buscarse la vida, como sea, donde sea y de la manera que sea, pero sin salir del barrio.
Hablamos de que, en verdad, el porvenir es el siguiente día.
El porvenir son los 10 minutos siguientes. Nadie sabe si ese día va a comer, nadie sabe si ese día va a volver a casa. Es decir, no es que sea entre ellos un barrio especialmente conflictivo, lo que no tienen es lo que aquí podríamos conocer como una mínima seguridad de llegar al día siguiente allí. Hombre, no lo quiero pintar tampoco como si fuese aquello el infierno, pero vamos, desde luego seguridad en que al día siguiente vas a ganarte lo que necesitas para comer, y menos si tienes familia, ninguna, cero.
Lo que es increíble es que 1 millón de personas en estas condiciones y la vida sigue.
Bueno,
la gente por lo menos logra convivir con una cierta... por lo menos para llegar al día siguiente, ¿no?, como hablábamos.
Coexisten con esta necesidad, hacen de esa necesidad virtud, no se desaprovecha absolutamente nada y evidentemente su meta es llegar al día siguiente.
Y la solidaridad existe porque tú entraste en contacto allí con gente que estaba dando su vida para precisamente los demás, para los más débiles. En concreto hablabas de una mujer, de Jennifer Muelo.
Sí, ahí hay mucha gente que se está implicando por el barrio, curiosamente más mujeres que hombres, quizás seguramente porque tienen más fuerza de voluntad que nosotros y no desisten al primer problema. Y esta mujer tiene a su cargo 250 niños, algunos huérfanos, muchos de ellos huérfanos, a los que recoge por la mañana, alimenta física y espiritualmente, les enseña lo poco que saben, hasta que alguien de la familia venga a reclamarles, pero no venga a reclamarles como un hijo o un sobrino, sino como mano de obra. A los 7, 8 años lo necesitan para meter trabajar. Dinero, claro. Trabajar.
Oye, ¿cuándo te metes por primera vez ya dentro de Quivera y empiezas a sacar fotografías?
Hace 2 años entré por primera vez. Empecé a ver un poco cómo estaba de verdad organizado el barrio. Empecé a ver que hay gente que se organiza ahí en pequeñas comunidades, como os digo, especialmente mujeres. Unas cosen unos pañuelos, otros hacen unas lamparitas de queroseno que venden a los turistas, y empecé a ver pues que dentro de esa miseria aparente y real hay gente que dentro pues quiere hacer de ese barrio un barrio mínimamente habitable, ¿no? Y bueno, empecé a entrar dentro y me planteé la posibilidad de hacer un reportaje fotográfico en serio que pudiera convertirse en libro, y los beneficios de ese libro, bueno, destinarlos modestamente a aportar algo a no solamente sacar de allí imágenes, sino poder meter algo que es, bueno, pues modestamente, como os digo, pues bueno, aportar algo de dinero para solucionar, en este caso, por ejemplo, esa escuela, arreglar esa escuela, y probablemente una mini panadería para una viuda que conocimos en este último viaje, que le puede solucionar la vida a él y a la gente que tiene en su entorno.
Ah, esos serían los dos, digamos, proyectos que tenéis un poco como objetivo, ¿no? Lo que podáis ganar con la publicación del libro.
Fundamentalmente la escuela, porque podéis imaginaros que es una escuela de madera. La única luz que recibe es la luz del sol. Dentro me parece increíble que nadie pueda aprender nada, pero aprende, porque no tienen ni las más mínimas condiciones que aquí se considerarían razonables. Y conocimos también a esta mujer, una viuda relativamente joven, pues que la verdad es que nos emocionó el 4 gordas que le dimos para poder subsistir ese día, y el agradecimiento, yo creo que de su cara lo reflejaba todo, ¿no? Y vamos a intentar que este proyecto salga bien, que saquemos todo lo que podamos, porque eso va a volver para allá.
¿En qué estado se halla este Quivera, hombres y mujeres de un barrio de Nairobi?
Tenemos en este momento ya todas las fotografías. Estamos en proceso de decidir qué 80 imágenes van a ir, porque bueno, material hay mucho. No pretendemos dar una imagen de ese Quivera sucio, lleno de porquería y de basura, que es evidente que tiene que ir reflejado en una parte del libro, que es al principio, sobre todo por dejar claro dónde desarrollan trabajo, dónde están haciendo su trabajo esta gente, ¿no? Porque tiene doble mérito. Pero, a ver, no va a ser un libro en el que contemos las miserias y la porquería del barrio, que hay, y mucha. Entonces queremos que haya 80 imágenes, yo no voy a decir agradables ni amables, sino positivas. Que diga la parte positiva del barrio, que hay, y mucha.
Entonces, de lo que hablábamos, dentro de toda esa pobreza hay una gran riqueza, digamos, en personas.
Sin duda.
Riqueza humana de personas que se dedican a trabajar toda su vida precisamente por los más débiles, como tú hablabas de los niños. O también comentabais otra asociación, que es la de Quivera Women for Peace.
Exacto.
¿Qué hacen ellas?
Estas mujeres se empezaron hace 2 años, quitándose parte de su comida, no la de sus hijos. Son mujeres, en su mayoría, madres que no quieren saber nada de ningún hombre a su lado, porque han sufrido posiblemente violaciones, malos tratos, es decir, no, mantienen
nivel,
a su familia.
Un nivel de alcoholismo también bastante alto, ¿no?
Terrible.
Sobre todo en hombres, obviamente.
Terrible. Pero es que no hay otra cosa que hacer allí. Para un hombre no hay mucho más que hacer allí. O estás metido en alguna de estas organizaciones para poder, bueno, hay mucha gente metida, o realmente es que ni tu casa es una casa en la que poder estar, porque no se le puede llamar ni casa, ni el barrio es un barrio en el poder estar. He visto escenas que llamarían muchísimo la atención aquí, es decir, he seguido a un hombre que de repente en mitad del camino se paró y se sentó. Y pregunté qué es lo que iba a hacer ese señor, y me dijeron, no, dejar pasar el día, a la noche volver a su casa. No tienen nada que hacer.
Sí, lo que hablábamos en más de una ocasión, precisamente, cómo destruye la dignidad de los africanos, precisamente eso, el no poder llevar nada a tu casa cuando ves a tu familia pasar hambre, cuando ves que no puedes hacer nada y tienes que salir de casa por las mañanas, la desesperanza es tremenda.
Pero además gente que nunca ha salido de ese barrio y lo peor de todo es que nunca saldrá. Hay generaciones, hay dos generaciones que, bueno, la gente joven desea salir del barrio, de hecho, bueno, pues está alcanzando, algunos consiguen llegar a la universidad, salir del barrio, de hecho estuvimos con el guía que me acompañó en febrero y ahora es del barrio, va a montar su empresa, le ayudaremos a la medida de nuestras posibilidades, pero seguro que la va a montar porque ha decidido que la va a montar y lo va a hacer. Pero el 80%, el 90% de la gente, el 80% es muy poco, el 90% de la gente jamás saldrá de ahí.
Sí, eso creará una sociedad endémica, en cierto sentido.
Es una nación dentro de una nación, con su gobierno propio, con su policía propia, que de vez en cuando tiene que aguantar el acoso de lo que ellos llaman los rinos, que es la policía oficial que entra por la mordida, y bueno, que se han acostumbrado a vivir con eso, y esa es su vida. Es una nación dentro de otra nación.
Marta, que ha estado callada durante todo este tiempo, ¿qué ha sido, cómo ha sido la coordinación y maquetación del libro?
Pues la verdad es que hemos recibido bastante apoyo por diferentes empresas, como ha sido, por ejemplo, Brussels Airlines, con la aportación de los billetes para el viaje. También está Cooper Photographers, Rafa Marrodán y un montón de gente, pues que de alguna forma ha querido aportar su granito de arena, ¿no? Igual no pudiendo dar un dinero, pero sí facilitando el camino para llegar allí.
Bien, la maquetación, mucha gente pues mira las fotografías, ve un libro, o cuando lees un libro, pues un texto no, pero sí que libros que estén ilustrados. Muchas veces la fama, digamos, se la llevan merecidamente los fotógrafos, pero ¿cuánta parte de un libro bellamente editado hay de trabajo en la maquetación?
Hay mucho, pero sí que es cierto que, bueno, quien ha captado la imagen es el fotógrafo, pero el resto de ojos que están alrededor del libro tienen que captar la esencia que tiene esa foto, ¿no? Saber elegir qué foto es la que va a llegar al público final y qué le va a transmitir.
Bien, ¿con quién vais a editar? ¿Quién va a salir? ¿Editáis vosotros mismos el libro?
No, colabora con nosotros fundamentalmente y además eternamente agradecido un muy buen amigo, editor de Biarritz, que es Atlántica Ediciones.
No, esto es un proyecto vasco en principio, ¿no? Soy de Bilbao.
Sí, pero bueno, hay gente, como dice Marta, de aquí, como Cooper, Gonzalo Campos, de Cooper Fotógrafos. Grupo de fotografía, empresa de fotografía en la que me honro en participar, que también participa, que ha estado conmigo en este viaje. Hay más gente, está Gloria Garballo de Brussels Airlines, hay gente de Ana de Viajes Aguirre, y aquí está metido evidentemente como, te diría incluso que como animador principal del libro, Jacques Darrigrand, que edita una colección interesantísima de libros que nadie quiere editar. Tiene un libro que publicado sobre las mujeres emprendedoras argelinas, otro libro sobre mujeres maltratadas, basado en la fotografía. De estos libros que un editor convencional se tentaría la ropa dos veces antes de editar. Y este hombre, en cuanto vio la idea, me dijo: Rafa, esto lo sacamos.
Pues un proyecto en el que gente tan interesante, tanta gente tan interesante, están todos por medio con voluntades para sacarlo adelante, seguro. Gracias. que acaba siendo algo que veremos materialmente en nuestras manos y que esperamos
en diciembre, espero que esté en la calle
y esperamos contar con un ejemplar para que esté dentro de los fondos documentales de la biblioteca de Dionisio Segura de la Fundación Sur.
Eso está hecho, y no quisiera acabar sin contar una frase de alguien muy conocido para vosotros.
Los micrófonos son tuyos.
Que es José Manuel Gordejuela, el padre José Manuel Gordejuela, con el que estuvimos horas hablando y estaría días, y que me he quedado con una frase que dijo que para que en este mundo haya ricos tiene que haber pobres. Y lamentablemente, Quivera es la prueba palpable de que eso es cierto.
Muchísimas gracias, Rafael Marrodán y Martín Sauca, por estar con nosotros y por traernos un trocito de esta parte de Kenia. No, que es la más rica en riquezas naturales, pero sí en personas.
Humana, seguro. Gracias.
Gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
I'm so good, but I'm good. shintuna siawra garrak hainu gadai torsu gadai sintelamut bazi gudai kwe kumana mwayo zala sawandala aibala alalaka yeso haragudorat kundu balamarak 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 balamarak.
Y con la voz y la música de la etíope Gigi llegamos a este tiempo de actividades. Y empezamos precisamente por Etiopía, seminario de la Unión Europea, Etiopía sobre el diálogo interétnico e interreligioso del 11 al 12 de noviembre en la capital, en Addis Abeba. Seminario Unión Europea-Etiopía sobre diálogo interétnico e interreligioso del 11 al 12 de noviembre en la capital de Etiopía, en Addis Abeba. En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la calle Almagro 42 de Madrid, se proyectará el documental Mozambique, otras caras de la salud. El próximo 11 de noviembre en Madrid, en la calle Almagro 42, el documental Mozambique, otras caras de la salud. Y del 11 al 14 de noviembre, en el Parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria, el WOMA de Gran Canaria. Entre otros, Dobet Nyaboré de Costa de Marfil, Mayra Andrade de Cabo Verde, Muntu Baldo de Camerún, la archifamosa Orquesta Nacional de Barbés, Terakaf de Malí, todos ellos en el WOMAD entre el 11 y el 14 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque Santa Catalina. Más información, www.womad.org.
La woda drake zi hulu kosasa ita yikuni ndera chow jagnin natkin yeni ambasa yeni ambasa yeni ambasa yeni ambasa.
Y Médicos Mundi presenta un espectáculo teatral sobre África con el título El juego de la acacia. Esto será en la Casa de Cultura de Manuel Lecuona, en Las Artes, el sábado 13 de noviembre. Doble pase a las 5 y a las 7. En la Casa de Cultura de Manuel Lecuona, en Las Artes, el sábado 13 de noviembre, el juego de la acacia. Y nuestro buen amigo Apolo Bass, uno de los mejores bajistas del continente africano, estaré en las Cabezas de San Juan, en Sevilla, el próximo 18 de noviembre en el Salón Casa Currito de las Cabezas de San Juan, Sevilla. El 18 de noviembre, concierto de Apolo Bass. Pues así, poco a poco hemos ido avanzando a través de este paseo por las cálidas costas de África, en cada semana hacemos que se convierta Africanía. Agradecemos a Rafael Marrodán que nos haya estado dando a conocer este bello barrio de Quivera. bello en sus sociedades, bello en sus personas. Y le deseamos la mejor de las suertes con la publicación de este libro. Agradecemos también, como siempre, el apoyo a todos los equipos de cooperación, tanto de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, como de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y, por supuesto, agradeceros a todos vosotros vuestra compañía en este paseo por las cálidas costas de África, porque sin vosotros esto jamás hubiera sido posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.